Una producción de Troop.
¿Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza?
Y ser fiel a nuestra esencia.
A nuestra esencia.
A nuestra esencia.
Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar
respuestas reales.
Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas.
Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtro. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que nos han pedido muchísimo. La adicción a las relaciones tóxicas o las relaciones codependientes. Por supuesto, trajimos a la más experta en el tema. Ella es Regina Curi. Regina Curi es psicóloga certificada en terapia cognitivo-conductual y consejera en adicciones. Con más de 15 años de experiencia en diversas áreas, incluyendo prevención, intervención en crisis y manejo de conductas de riesgo. Ofrece acompañamiento terapéutico en adicciones, codependencia y otros temas. Además, es autora de los libros Girando en un tacón y Ya aliviánate. Bienvenida, Regina.
Ay, estoy feliz de estar aquí contigo. Hasta que se me hizo.
Nos tardamos meses.
Sí.
Oye, ya vamos a arrancar. A lo que vamos. Yo te conocí hace muchos años, me acabas de confirmar fuera del aire que fue en el 2006. No que te conocí físicamente, conocí de tu ser.
Ajá.
Porque alguien me regaló, o no me acuerdo cómo llegó a mis manos, Girando en un tacón. Y me acuerdo que me impactó. Lo leí de verdad en una tarde. Está increíblemente bien escrito.
Gracias.
De verdad, si no lo han leído, beauties, ahorita les vamos a contar un poquito qué es, léanlo. Yo ahí me obsesioné con tu historia, que está muy cañona. Sé que no venimos a hablar de eso específicamente, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito de ti. ¿De quién es Regina?
Okay. Bueno, sí, a partir de que escribí Girando en un tacón, empecé a trabajar en el tema de las... Bueno, primero estudié.
Ajá.
Estudié todo lo que tenía que ver con adicciones, ¿no? Ajá. Porque la gente me empezó a llamar pidiendo ayuda, ¿no?
¿Después del libro?
Después del libro. Bueno, entre el libro yo iba mucho a medios de comunicación a hablar de mi historia.
Ok.
Yo soy adicta al alcohol y otras drogas.
Ok.
Y la gente me empezó a llamar. Oye, mi hijo, oye, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Un psicólogo? Y dije, no, pues, o sea, no puedo ayudarles nada más con mi experiencia, ¿no? Tengo que hacer algo un poco más. Entonces...
¿Antes de tu libro te imaginaste que te ibas a hacer terapeuta en adicciones?
¡Jamás en la vida! O sea, jamás en la vida.
A ver, cuéntanos
de
un poquito de tu historia. ¿Quién es Regina? ¿Cómo empezaste? Un poquito, ¿qué pasó en tu tema de adicción? Para que te conozcan, las beauties.
Yo empecé a consumir muy chica. A los 13 años empecé con alcohol. Uh-huh. Buscando ser alguien, ¿no? Uh-huh. Por curiosidad. Nadie me invitó, nadie me obligó, nadie nada.
Sí, nadie te dio dulces con droga y luego te hiciste adicta.
Así el viejo del costal dándome fentanilo en la esquina de la escuela, no.
Ok.
Fue así, o sea, ese día probé el alcohol y me gustó muchísimo.
A los 13. Que eso es bien importante que lo compartas, Regina, porque vienes de una familia normal, uh-huh, con una educación conservadora, uh-huh, muy parecida quizá
a la de muchos,
donde se te dieron todas las oportunidades, donde tus papás vivían para uh-huh, bueno, siempre nos dicen que viven para nosotros, ¿no? Pero
estaban normal.
Estabas
juntos.
Que ya nada es normal, pero bueno, o sea,
común,
exacto. Común. Y te pasó. Entonces,
sí,
es bien importante que escuchen esta parte porque nadie estamos exentos de este tema.
Sí, no, o sea, sobre todo para las mamás y los papás, ¿no? Ajá. Que es súper importante que estén bien atentos de los hijos. Las primeras ocasiones en las que un menor prueba el alcohol es en su casa.
Okay.
O en casa de un adulto con consentimiento de algún adulto.
Ya, yeah.
Entonces,
eso está gravísimo.
O sea, está gravísimo, ¿no? O sea, no tienes que ir ahí a sacarte una ID falsa.
Claro.
O sea, en tu casa lo pruebas.
Claro.
El problema conmigo y con muchísimos adolescentes es que tienes una recompensa inmediata.
Okay.
O sea, pruebas el alcohol y de repente dices, de aquí soy. ¡Wow! Esto es increíble. O sea, por primera vez puedo ser yo, por primera vez no tengo miedo, por primera vez puedo decir las cosas, por primera vez no tengo pena de ser quien soy, por primera vez soy suficiente.
Wow. Entonces, uno de mis mejores amigos se dio cuenta en la edad adulta, casi a los 40, que tiene hipersensibilidad.
Sí.
O sea, diagnosticada a los casi 40.
Sí.
Y él me contaba, me dijo, es muy fácil en cuando tienes hipersensibilidad caer en adicciones. Sí. Porque la primera vez que chupas dices, wow, sí, ya no me, o sea, ¿sabes? O sea, me siento más fuerte, me siento más seguro. Y va muy de la mano y dije, wow, porque al mismo tiempo a la hija de una amiga que es muy chiquita, tiene 6, también la diagnosticaron.
Sí.
Gracias a Dios con mucho tiempo, entonces con hipersensibilidad. ¿Así se llama?
Pues no había oído que hubiera un diagnóstico, es un factor de personalidad.
Ajá, o sea, exacto. Bien, es un ácido. Quizá no se llame hipersensibilidad. ¿Tiene otro nombre?
Sí.
Se llama hipersensibilidad. Sí. Pero desde que les pica la ropa, desde que son súper chiquitos. O sea,
eres altamente sensible.
Altamente sensible, exacto. Sí. Es un tema de la conducta, ¿no?
Ajá. Exactamente.
Entonces le dije a mi amiga, güey, aguas. Porque tiene 6. Cuando esa niña chupe a los 14, sí. O sea, sí es necesario.
Pero ¿sabes qué? No es tanto por el efecto que va a tener el alcohol en ella, sino imagínate una niña de 6 años, o a mí como yo, ¿no? O sea, de 6, 7, 8, 9. Yo sentía muchísimo. Y entonces tenía momentos de mucha euforia, pero también tenía momentos de muchísima frustración, bajón, etcétera. Entonces, es el problema con las adicciones en general, con la que sea, es que no sabemos gestionar nuestras emociones.
Ya.
No sabemos gestionar nuestro contacto con el mundo, con las personas, con que te caigo bien, te caigo mal, me vas a querer, no vas a querer. O sea, todo eso en esa altamente sensibilidad, ¿no? O alta sensibilidad, no nada más la ropa, no es nada más físico. No,
es todo.
Es todo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa cuando tomas o te relacionas o tienes algo que te quita de esa...
Eso. O que te quita la ansiedad social.
Exactamente.
O que te quita la pena. O exacto. Más bien, o sea, te desinhibe.
Exactamente. Y dejas de sentir eso que es abrumador, que no lo puedes controlar, que no lo sabes gestionar. Es más, ni siquiera lo sabes nombrar.
Híjole, qué duro. Porque sobre todo esa edad tan vulnerable, nos pasan tantas cosas a los 13, Hijo, es cañón. Qué barbaridad.
Sí.
Pero a ver, entonces tú a los 13 pruebas el alcohol y dices, híjole, esta es una poción mágica.
Esto es una poción mágica, de aquí soy.
Ajá.
Obviamente tuve consecuencias terribles.
Lean el libro, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Aquí les vamos a dejar toda la información y el link en historias para que lo compren en su librería digital favorita.
Exactamente, en Amazon.
Decir todas las marcas del mundo aquí.
En todos lados.
Todos lados. Pero bueno, entonces empiezas a los 13, eso se va desarrollando.
Ajá, se va.
Del alcohol te vas a drogas.
Del alcohol me voy a drogas y voy consumiendo cada vez otras sustancias, ¿no? Hasta los 27 años.
¿Fue tu fondo?
Vas teniendo muchos fondos, pero digamos que como nadie se daba cuenta que esa es la razón por la cual escribí Girando en un Tacón.
Wow.
Que todas las veces o todos los años que yo consumía drogas, no, nadie se dio cuenta. No solamente mis papás, mis amigos tampoco.
Justo te iba a decir, tus mejores amigas del colegio, tipo, no sé, mi mejor amiga del alma, que es mi mejor amiga desde que soy bebé, Sofía, ¿cómo?
Solo cuando yo les decía.
Ah.
O sea, solo a algunas pocas que yo les decían, ay, probé la coca, ¿no? Pero ninguna sabía el problemón.
¿Cómo?
Que... Sí.
Pero ¿cómo lo ocultas? Ya sé que no es el tema específico en este momento, va de la mano, pero tengo muchas preguntas, sobre todo como leí el libro, pero vamos a hacer un episodio nada más de eso.
Venga.
Pero ¿cómo lo ocultas? O sea, tus papás, ¿cómo no se daban cuenta?
Pero te voy a decir, no es que yo lo ocultara, es que el sistema,
claro.
La ignorancia, la negación, a mí no me va a pasar. No, o sea, le pasa a la hija del vecino,
al sobrino. Es una desmadrosa.
Es una desmadrosa que va a la escuela
X,
¿no?
¿Cómo nos educaron? Qué barbaridad.
No a la que va a la escuela privada.
Claro,
a
la fresa.
Ajá, a la fresa.
Privilegiada.
Exactamente. Entonces, pues yo era muy hábil, tengo mucha habilidad. Pero también me favorecía y no me favorecía la ignorancia, la negación, que van minimizando, ¿no? O sea, vas teniendo situaciones, ¿no? Y bueno, pasó, pero es que mira, su hermano es perfecto y ella entonces no se siente bien.
Que es tu cuate, ¿no?
Que es mi cuate.
Además.
Ay, mira, qué buena memoria tienes.
Te estoy diciendo, que aparte que hago mi tarea, te estoy diciendo que me hice muy fan de todo, del libro y de todo. O sea, sí lo leí a fondo, de verdad. Me impactó muchísimo. Lo tienen que leer, beauties. Corran por él. Aunque no tengan ese problemita.
Sí, no lo tienen que tener para estar informados, porque seguro tienes un hijo, un sobrino.
O justo por eso estás aquí. Porque no tienes que ser adicto a las drogas ni al alcohol. Puedes ser adicto a relaciones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Exactamente.
Entonces, a los 27, justamente tu hermano.
Mi hermano le dice a mis papás.
Ok, ¿y él cómo? Si tú le dijiste?
No.
Eso sí no me acuerdo.
No, un cuate que, o sea, un amigo X, le dijo a mi hermano, oye, tu hermana está fatal.
Y en buen plan.
En buen plan, sálvala.
Te salvó la vida, claro.
Vieja te va a tirar del puente del viaducto, ¿no?
Ya.
Y entonces le dijo a mis papás, y entonces mis papás le hablaron con mi mejor amiga, con Karen, que que ella medio sabía algo. Entonces, sí. Entonces empezaron a atar cabos y fueron a Montefénix y ahí ya les hicieron, les hicieron todo un checklist. Ya. A ver, Regina, esto. No, pues está ya, o sea.
¿Y te hicieron una intervención?
Me hicieron una intervención.
¿La recomiendas?
Súper, o sea.
¿Solos? ¿Sin ayuda profesional?
Sin ayuda profesional. O sea, les dijeron cómo hacerlo, ¿no?
Porque ahora creo que,
con alguien.
Es con alguien, ¿no? Es un acompañamiento.
Que, de hecho, si alguien está oyendo, si van a hacer una intervención, llámenle a un especialista, me pueden llamar a mí, yo la sé hacer muy bien.
Ok.
Y bueno, hicieron la intervención y pues no me quedó de otra, ¿no? Porque la verdad es que yo estaba ya fatal.
¿Te ibas a morir, Regina?
Pues ya es, a lo mejor de salud, ¿no? Pero iba a ser una pendejada. Okay. Estaba ya a punto de hacer cosas muchísimo más graves de lo que había hecho, ¿no?
¿Te internan?
Me internan. Y adentro de la clínica me entero de que es una adicción. O sea, porque yo decía, ¡ay, sí, soy una drogadicta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No?
Ya.
Pero decía, pobre, los alcohólicos anónimos, esos sí están mal.
Ah, claro, ¿no? Pero o sea, una no.
Una no, yo para nada, ¿no? Entonces, ya,
justo ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es una adicción?
Digo, para meternos en el tema.
Ya para empezar en el tema, quiero que me digas qué es una adicción. Realmente, o sea, honestamente, la neta, ¿qué es una adicción?
Mira, hay muchísimas definiciones de lo que es una adicción. A mí me encanta la definición de Gabor Maté, que es una mala gestión de las emociones, ¿no?
Okay.
Es un patrón de comportamiento para sentirse mejor. O sea, es lo que te decía al principio. Yo no me sentía bien, era tímida, como sea, ¿no? Y de repente consumes y recibes esa recompensa inmediata que hace que te sientas mejor.
Claro.
Entonces, empiezas a hacer este patrón de conducta y de pensamiento obsesivo, compulsivo, que te hace consumir lo que sea, a pesar de las consecuencias negativas que esto trae. Wow. Eso es una adicción.
Está muy clara.
Clarísimo.
Yo creo que casi todos somos adictos a algo, ¿no? O sea, desde el café,
sí.
El cigarro, los vapes.
Sí, no, bueno.
Hasta lo que tú quieras.
Lo que pasa es que hay adicciones físicas, ¿no? De consumo, ¿no? Como la nicotina, el alcohol, las drogas.
De sustancias,
¿no? Y hay las adicciones conductuales, ¿no? Que son a las relaciones, al sexo, al ejercicio, al trabajo, a las compras, a jugar.
Híjole, hay mucha tela de dónde cortar y todos así palomeando tras. No importa, aquí nadie juzga, al contrario. Entonces, bueno, cuando estabas internada, aprendes que es una adicción. ¿Qué ibas a hacer de tu vida? O sea, jamás te ibas a imaginar que ibas a ser terapeuta. ¿Qué pensabas hacer?
No, pues salí, o sea, tenía deudas, había estudiado dos carreras, pero pues ninguna.
¿Qué habías estudiado?
Actuación e historia del arte.
Ah, sí. Ah, claro, es que yo también estudié historia del arte, por eso me acuerdo que me identifiqué muchísimo. ¿Ves? Somos licenciadas en historia del arte. Bueno, sí sirve esa carrera, mírenos.
Yo no, manita, tú sirves. Yo no. Me faltaron unas 3-4 materias, pero pero estudié.
Sí.
Bueno, o sea, pues no, sí sabía muchas cosas.
Claro.
Empecé a trabajar de relaciones públicas en una obra de teatro.
Ok, saliendo de la clínica.
Salienditito, Y eso pues me permitía pagar mi renta, ¿no?
Claro.
O sea, ganaba muy poquito dinero. A mí me daba pavor tener dinero, pavor.
Pavor.
Claro. O sea, a mí no me daba miedo meterme al antro o estar donde estaban tomando. Me daba miedo traer dinero.
Híjole, qué
porque
fuerte.
Con dinero uno hace mucha pendejada.
Sí, claro.
¿No? Y yo todavía no me había recuperado, ¿no? O sea, sales de la clínica, estuve 40 días medio sabiendo, pero pues todavía falta, pues toda es para toda la vida.
Sí.
Bueno, creo que se acaba la obra de teatro y me quedo con una lista de medios. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Claro. Ya no tenía dinero otra vez, etcétera. Me puse a llamar a los medios de comunicación. Oye, soy adicta. Bueno, Gaby Vargas me invitó a dar una entrevista y de ahí, bla, 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 se fue dando. Y yo le hablaba así a Fernando Familiar, oye, ya, invítame.
Claro.
Y así, sí, de puro teléfono, ¿eh?
Ya. Porque no había ni siquiera
no había
lo que
nada.
Hay ahorita de redes sociales.
No,
no había. Bueno, también eres joven, o sea, no se imaginen que esto fue en, en los ochentas. Esto ya fue hace poco, pero no había redes sociales como las conocemos ahora, que en un segundo te viralizas.
Sí.
¿En qué momento decides escribir el libro y en qué momento decides estudiar?
Lo escribo en el 2005 y me lo publican en el 2006.
Ok.
Antes de eso, o por ahí, no tengo las fechas así, empiezo, voy a Monte Fénix, le digo al Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix, quiero estudiar, ¿no? Y empecé a estudiar prevención, intervención en crisis, todo el entrenamiento de la consejería.
Ya.
Y empecé a dar servicio, ¿no? Oh, wow. O sea, yo, así me hablaba toda la gente todo el tiempo. Oye, necesito una clínica, oye, necesito un terapeuta. Entonces me volví un punto de referencia.
Ok.
Entonces la gente me llamó, yo iba al radio, la gente me hablaba, ¿qué hago? Les decía qué hacer, ve acá, les conseguía becas en lugares, ¿no?
Claro.
Todo gratis, todo sin...
Sin, no estabas haciendo como negocio de
no,
eso.
Nada,
pero
nada,
también
nada.
Cuando te pones en actos de servicio hacia los demás, es lo que más te llena el alma.
Me encantaba.
Y
me
te
encantaba.
Empiezas a dar cuenta que por ahí iba, ¿no? Tu nueva carrera.
Claro, no, o sea, me contrataban para dar conferencias y de eso vivía.
Ok.
¿No? Y luego me publican el libro y entonces empecé a dar conferencias así en seis ciudades, en dos semanas, cosas así.
Loquísimas.
Loquísimo, de que nunca me hubiera imaginado.
Qué increíble la vida, cómo es de misteriosa.
Sí.
Cuando te alineas y empiezas a hacer lo que es mejor para ti, ¿no?
Yo...
No me gusta decir, cuando empiezas a hacer las cosas bien, pues bien, ¿para quién, güey? O sea, cuando empiezas a ser coherente y contigo misma y buscas tu salud y tu bien mayor.
Exacto. Y yo la verdad siento que es, pues, a lo que vine a esta tierra.
Claro.
O sea, no,
a eso viniste.
A eso vine.
Sin duda.
Sí.
Esa es tu misión de vida.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y tuviste recaída?
Nunca he tenido... Voy a cumplir... No. 20 años.
¿Qué?
20 años.
¡Wow! Porque también es, creo, no, la verdad soy ignorante en el tema, tú eres la experta, pero creo que es común, ¿no? O sea,
la
recaída y tampoco es el fin del mundo y te levantas
sí,
y sales adelante.
La recaída, a mí no me gusta decir esto porque entonces da pie a
muchas cosas. A ver, hoy hay que tomarlo con un granito de sal.
Con
¿no?
criterio.
Con
¿no?
criterio.
O sea, sí puede ser parte de la recuperación la recaída, ¿sí? ¿No? O la reincidencia. Pero pues uno se vuelve a levantar.
Claro.
¿No? Yo no he tenido ninguna recaída. Espero no tenerla.
No la vas a tener ya.
No, ya. Me aviento al viaducto.
No.
Y bueno, pero la recaída es parte del aprendizaje. O sea, al final, imagínate que no sabes manejar tus emociones.
Y somos humanos y somos imperfectos y venimos a aprender y a trascender.
100%.
Aquí nadie juzga, nadie se azota. Todos para adelante, salir adelante con las herramientas.
Exacto.
Y con las ganas de verdad de estar bien.
Y ¿sabes qué? O sea, mucha gente llega a la terapia, ¿no? Diciendo, no sé qué vine. O sea, no sé de qué voy a hablar, no sé qué vine, pero quiero estar mejor.
Ay.
Y dices, ¡claro que
de
vas a estar mejor!
Trata.
O sea, de eso se trata. No se trata de farolear, no se trata de andar dando la clase. Se trata de estar mejor.
Y es lo único que queremos, estar mejor.
Sí.
Y estar en nuestro, en paz.
¿En
y
paz?
Disfrutar la vida que
Exacto.
dura un segundo. Entonces, ¿en qué momento te vuelves terapeuta?
No, muchos años después.
Okay.
Que tuve un trabajo, luego tuve un negocio, o sea, muchas cosas. Pero siempre seguí dando servicio hasta que dije, bueno, ya. Me metí a estudié psicología.
¿Desde el principio?
No, ya más adelante.
Ya. No, o sea, con los chavitos. O sea, te metiste en la universidad como gente de 18.
Sí.
Te amo.
Sí. Dije, no, ya voy a estudiar, tengo que tener ya un título o algo.
Claro.
¿No? Aunque ya tenía toda la experiencia y todo el entrenamiento.
Ya.
Estuvo cañón.
¿Sabes? Sí.
Y pues ya, y luego abrí el consultorio y empecé a trabajar. Me metí a estudiar la cognitivo-conductual, que es interesantísimo.
Interesantísima.
Y otros entrenamientos, acompaño a víctimas de violencia,
okay.
a mujeres. Así, estudiar, porque pues, todo el tiempo te tienes que estar actualizando.
Claro, y por eso eres una experta.
Uh-huh.
Ahora ya quiero empezar a hablar de... Somos
ahora
chismosas. Pues porque aquí nos van a dar las 5 horas y no vamos a entrar al tema. Pero bueno, todo va ligado.
Todo
y aparte
ligado.
Quería que las beauties te conocieran, supieran quién eras. Si es que no te conocen, que no creo. Y sobre todo que de verdad me interesa mucho de corazón que lean el libro porque a mí me abrió la mente a muchísimas cosas. Y fue bien interesante la experiencia, la verdad, de leerte y me reflexioné mucho. O sea, te digo que lo leí en 5 horas, también porque soy chismosa. pues ni modo, soy periodista. Y yo, ¿qué pasó? Es que está muy bien escrito.
Sí.
Oye, ¿cómo? Ahorita, de hecho, a mí no me gusta usar esos términos. Es que esa persona es súper tóxica.
Hijo,
es que ese güey es tóxico. Me choca.
Sí, qué
o sea, o que lo usen como un adjetivo calificativo. Uh-huh. Es que es súper tóxica. A ver, ni eres terapeuta, tú que andas diagnosticando. Uh-huh. Y luego entonces se convierte en una etiqueta y es algo horrible. Entonces, partiendo desde que no quiero decir las relaciones tóxicas o el novio tóxico o la novia tóxica, se me hace como un término muy degradante. No sé, no me gusta.
Y,
¿cómo le podemos decir?
No, no, me encanta lo que dices porque justamente era algo que yo quería decir, ¿no?
Okay.
O sea, aparte se trivializa muchísimo.
Uh-huh.
Una relación tóxica es una relación violenta.
Okay.
Es en donde se da violencia verbal, psicológica,
gaslighting.
Gaslighting.
Acuérdense, beauties, que te puedes carcajear. Dije, esto no lo dicen, que no puedo decir niñas, porque de todas las edades. Pero bueno, a lo que voy es que no necesariamente, más bien, no te tienen que golpear para que sea una relación violenta. Hay muchísimos tipos de violencia. O sea, desde descalificarte, desde burlarse, de todo. O sea,
sí, de todo. Y lo que me parece muy terrible, ¿no? Es que está súper viralizado. Ay, estás en una relación tóxica, eres tóxica. A ver, si te hacen ta-ta-ta, estás en una relación tóxica.
Sí.
Y la verdad es que no es una relación tóxica, es una relación donde hay violencia. O sea, una relación donde te quieren, donde hay posesión, donde no puedes ser tú misma, donde te están persiguiendo, donde te están cuestionando. Eso es violencia.
Okay.
Y entonces, a la hora de decir, trivializar, ¿no? Y como hacer, normalizar esta cosa tóxica, uh-huh, ¿no? Con comillas, creo que se minimiza mucho lo que verdaderamente es, que es violencia.
¿Cómo podemos identificar si estamos en una relación violenta, entre comillas, tóxica? O sea, ¿por dónde se empieza? Porque aparte normalizamos tantas cosas.
Normalizamos.
Que ya no sabemos ni qué es qué.
Sí.
Danos claridad, por favor.
Mira, si estás en una relación en donde tienes miedo de decir las cosas.
Okay.
Tienes miedo de decir a dónde vas.
Okay.
¿No? En donde te checan el celular, en donde te cuestionan por qué te vististe, por qué traes ese escote, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se te ve todo, uh-huh, ¿no? En donde te están cuestionando por qué haces, por qué dices, a dónde vas, con quién vas, si trabajas, si, los celos, uh-huh, los celos enfermizos. Todas esas cosas a lo mejor son normales, ¿no? O sea,
ya.
Cualquiera puede ser celoso.
No, no es normal.
Cualquiera puede ser celoso de vez en cuando, ¿no? O sea, puedes cuestionar.
Claro.
Puedes preguntar, oye, pues vas a ir con tu exnovio, pues oye, uh-huh, no me siento muy cómoda, ¿no? Pero la verdad es que cuando se dan esos puntos,
¿cómo?
Muchas veces, ¿no? O sea, de una forma constante o compulsiva, uh-huh, lo primero que debes de hacer es detenerte y decir, esto no está bien.
Okay.
O sea, esta relación no es normal, ¿no?
Okay.
No es normal que yo no pueda decirle a mi novio o a mi novia a dónde voy o okay, con quién voy, ¿no? O que pueda yo platicar, poner en la mesa un problema de relación, uh-huh, ¿no? Como, oye, siento que no validas mis emociones, o siento que el otro día que estábamos hablando que yo te expuse algo doloroso para mí, tú estabas en tu celular, ¿no?
Mm.
O sea, cosas así tan sutiles, súper sutiles, pero no te atreves a hablarla porque por miedo a la reacción que vas a tener de la otra persona, ¿no?
Ya, eso que dices es tan real y tan doloroso, es tan violento, eso es violencia, cuando estás hablando con alguien y no te está pelando, o sea, estás hablando de algo serio o de lo que esté, o sea,
de lo que sea.
De lo que sea y no te está pelando porque está en el celular, se me hace violentísimo. Ya tuvimos hace unos meses, pueden encontrar el episodio literal de Violencia no es amor.
Uh-huh.
Vino Mariana de Fundación uh-huh, Origen, lo máximo, Mariana Baños, y nos explicó. De hecho, teníamos aquí en Bonita Insera un violentómetro.
Ah, buenísimo.
Desde lo más sutil hasta lo más grave, que es la
sí,
muerte.
Sí.
Porque normalizamos tanto y no nos damos cuenta de qué es violencia y qué no. Váyanse a ese episodio también para como que adentrarse
sí,
y identificar, porque nos fuimos literal punto por punto.
Sí.
De los nueve rasgos que tienen en Fundación de Origen, ¿no? Pero
ajá,
muchas veces creemos que, ay, bueno, pues, o sea, X, no me puso tanta atención. O, ay, X, estoy exagerando. Estamos normalizando la violencia en una relación.
O le estoy expresando mis emociones y me está gaslighteando, ¿no?
Explícanos qué es gaslighteando. Yo sí sé, pero para los que no saben.
El gaslighting es que están negando lo que estás diciendo. O sea, digo, te cuento el origen del gaslighting. Sí. Ah, bueno, pues que en la película.
En la película.
Es la película de una pareja, ¿no? Y este cuate empieza, antes las lámparas eran de gas, ¿no? Entonces el cuate quiere volver loca a la mujer y todas las noches le baja un poquito la lámpara. Entonces ella le dice, oye, ¿no crees que está muy oscuro? Y el cuate le dice, no, para no, nada, te veo perfecta, ¿no? Y al día siguiente le baja otro poquito. Oye, no veo nada, ¿no? Ajá. Oye, no, pues estás loca porque pues la verdad es que la luz está normal. Eso es gas, por eso se llama gaslighting, porque la lámpara es de gas.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿qué pasa con el gaslighting? Que tú, claro, tiene que haber dependencia o codependencia, ¿no? Porque si es en una relación en donde tú no tienes tan desarrollada esa codependencia o no tienes tanto enganche,
claro,
cuando te empiezan a gaslightear,
dices, bye,
por supuesto
bye,
que lo mandas a la goma.
Claro,
¿no?
Bye, peace out. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Sí.
Suponiendo que ya estás más trabajada o trabajado, ya te conoces mejor y dices, a ver, papacito, mamacita, aquí no.
Exactamente.
¿No? Pero, ¿qué pasa cuando, y justo esa, ahí viene la duda mayor, qué es la codependencia y cómo es que funciona perfecto en una relación violenta, el violentador con el codependiente y viceversa? Se vuelve como un círculo vicioso tremendo.
Así es. A mí me gusta usar mucho la analogía de Tom y Jerry, del gato y del ratón. Ajá. O sea, que va Tom persiguiendo a Jerry y de repente ya es Jerry quien está persiguiendo a Tom,
sí,
¿no?
Claro.
Así es una relación codependiente donde hay, pues, codependiente, vamos a llamarlo, donde hay violencia, ¿no?
Okay.
¿Qué es la codependencia? Un patrón de pensamiento y de comportamiento de control hacia el otro. Entonces, si yo me relaciono contigo de forma, no tenemos que ser novias, podemos ser hermanas, podemos ser mamá e hija, podemos ser, o sea, no necesariamente es en pareja, ¿no?
Ajá, ni romántico.
Ni romántico. Yo dependo de ti. O sea, mi estado de ánimo depende de ti. Entonces, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú estés bien. Y para que me reconozcas y me
quieras.
Me quieras y me aceptes y me tengas en cuenta. Y me.
Exacto.
Ajá. ¿Por qué? La razón es porque yo no puedo hacerlo por mí misma.
Para ti.
Para mí.
Tú no te puedes tratar bien. Tú no te puedes consentir.
Exactamente.
Tú no te puedes estar bien.
Exactamente. No tengo los recursos.
Ni las herramientas.
Ni las herramientas para poderme ver. O sea, primero, para poderme tratar bien, me tengo que ver. Y no me puedo ver. Entonces, digo, podemos ir un poco hacia atrás,
sí, por
¿no?
favor.
Justo. O sea, ¿de dónde viene la codependencia? Viene de familias que yo digo, en México y en el mundo, ¿no? Pero familias muy rígidas.
Okay.
En donde no se habla de las emociones, en donde puede ser que los papás sean alcohólicos o sean o sea un
tema de adicción.
Sea un household, pero ¿cómo le decimos?
Como un hogar.
Un hogar, ¿no? Un hogar.
Disfuncional.
Disfuncional, caótico, ¿no? En donde los hijos pues tienen que sobrevivir como puedan, ¿no? Y la forma en la que logran sobrevivir es negando sus emociones.
Ok.
Negando lo que sienten, sus necesidades, etcétera, ¿no?
Y de ese hogar disfuncional puede salir tanto la persona codependiente como el violentador.
El violentador o la víctima.
Salen los dos.
Salen los dos.
Ah,
exactamente.
Okay.
Ahora, no necesariamente tiene que haber caos en el hogar, en la niñez, ¿no?
Okay.
O sea, pueden ser papás no caóticos, pero súper rígidos, ¿no?
Okay.
En donde tienen unas expectativas altísimas, ¿no?
Okay.
Y en donde no había espacio para poder expresarse.
Okay.
Para poder decir, me duele esto, o no quiero esto, o, ¿no? Con unas expectativas tan altas que entonces generan o hacen niños o niñas perfectos, ¿no? Autoexigentes al máximo. Entonces, esas personas tampoco se van a detener a ver qué sienten, tampoco se van a detener a ver qué es lo que necesitan, ¿no?
¿Y qué onda con los papás ausentes?
Los papás ausentes, esa es otra, ¿no? O sea, a ver, un niño tiene que, o sea, en un hogar, cuando hay papás e hijos, los niños tienen, o sea, los papás más bien tienen que ver a los hijos,
¿okay?
Tienen que atender a los hijos.
Okay.
Pero lo que pasa normalmente es que los hijos acaban atendiendo a los papás, acaban viendo a los papás. Laura Goodman, una psicóloga, socióloga súper importante, ¿no? Tiene toda una tesis acerca de cómo ven los hijos a la madre, ¿no?
Yeah.
Entonces, cuando la madre no puede hacerse responsable de sí misma, ¿por qué? Porque trae otros patrones.
Claro, venimos arrastrando generaciones y generaciones y generaciones.
Ajá. una generación tras otra, o sea, la mamá no tiene las herramientas para poder ver al niño. Entonces, ¿qué hace? Responsabiliza al niño de su bienestar.
Ah, y ahí está la codependencia.
¡Clic!
¡Ay! Ajá. Por eso, beauties, está en nosotros romper esos patrones.
Exactamente.
Para que se acabe esa cadena de amargura.
Exacto. Sí, o sea, que, digo, no, sí. Digo, yo me encuentro luego con muchísimos rasgos codependientes, a pesar del trabajo, a pesar
claro,
de mil cosas.
Porque somos humanos.
Somos humanos y son cosas que traemos en el ADN.
Sí, y lo tenemos como programado y nuestra chamba pues es tratar de desprogramarlo, ¿no?
Romperlo.
Ahora, justo me quiero detener ahí porque en algún lugar leí que lo natural es que el papá, justo lo que dices, el papá y la mamá vean a los hijos, uh-huh. no al revés. Uh-huh. Por eso es antinatural cuando un hijo tiene que ver para arriba, incluso a los papás o a los abuelos. Exacto. O sea, lo natural es que vas hacia abajo. La descendencia es descendencia, no ascendencia.
Exacto.
Por eso cuando la descendencia se convierte en algún tipo de ascendencia, es que todo se factapea.
Sí, sí, sí. O sea, los niños crecen sintiéndose responsables del matrimonio, de los papás, de las emociones, del bienestar, incluso hasta del hogar, ¿no?
De que estén bien mis papás, de que todo, de mantener la calma, de que si yo soy un niño bueno no se van a pelear, si yo soy bueno, si se están peleando es por mi culpa, bla, bla, bla.
Entonces te vuelves o la perfecta o la people pleaser, ajá. ¿no? La complaciente.
La complaciente,
¿no?
Ya.
O la que se desprende de las emociones.
Ah.
Total, o sea, la que
bye.
Dice, bye,
¿eso cómo
no
se
me
llama?
Importa. ¿Valemadrismo?
Pero tiene un nombre así como la complacencia.
Sí.
O la codependencia.
Son estas personas que
sí. Detach, pero luego me regaña.
Ajá, bueno.
Desapegada.
Okay.
Hay mucho desapego.
Muchísimo desapego.
O apego ansioso. Es que
apego
TikTok
ansioso,
nos tiene. Es que barbaridad con todos estos términos.
El apego ansioso, el apego evitativo.
Todo tenemos. Aquí hay de todo tipo de apego, de todo tipo de codependencia, de todo tipo de complacencia.
Sí.
Pero ¿qué creen? Nos vamos a arreglar. Ya estamos en esas. Entonces, bueno,
vayan a terapia.
Es que siempre la solución es esa, fíjate.
Sí.
Pero no importa de qué tema hablemos, es impactante que siempre, aunque hablemos de las cejas, te lo juro, de alguna otra forma, siempre la conclusión es, please, vayamos juntos cada quien a terapia, arreglémonos.
Sí.
Pero bueno, ya identificamos que tenemos algún rasgo de todo lo que estamos diciendo y que estoy en una relación tóxica o en una relación codependiente. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Help.
Primero, pedir ayuda, leer, ¿no? Uh-huh. Pedir ayuda, leer, levantar la mano, ¿no? Oye, algo no está bien. Así como la codependencia, como cualquier adicción,
ajá,
se caracteriza por la negación. Yo no la tengo.
Ah.
La tiene mi hermana,
o
claro. La prima de mi amiga. Pero yo no soy codependiente. Es que a mí, esto es muy común. A mí no me importa lo que haga, yo ni le pregunto, yo ni le reviso, ni le hablo. Ajá, pero ¿qué tal en tu mente estás pensando en que lo atropelle un camión, ¿no? De tanto resentimiento que ya estás
generando. Ya una energía espantosa.
O sea, una energía espantosa, ¿no? Porque a lo mejor no le estás diciendo, no le estás persiguiendo, ¿no? Pero en tu mente está esta idea de control de que la persona no es como debería de ser.
O se va a tu mente a unos lugares tremendos de seguro está con no sé quién, está haciendo no sé cuánto.
Exacto.
Y el pobre hombre, bueno, tan pobre, porque ninguno es ningún pobre. Pero todos tenemos nuestras cosas. Pero el güey está a lo mejor real en una junta, no te puedo contestar el teléfono, y tú ya te estás imaginando que está, quién sabe dónde, tu mente se va a mil, a unos lugares espantosos, que ya sabemos, beauties, que el 99.9% de esos escenarios trágicos,
no
tremendos,
son
no son reales y viven en tu cabeza, y es una decisión que puedes tomar de no irte a ese lugar. O la técnica que tú me vas a decir, porque tú eres la experta, de irte a lo peor que puede pasar, porque hasta el final dices, pues no pasa nada.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo es esa técnica?
Es de cognitivo-conductual,
ajá,
que te imaginas así lo peor de lo peor, ajá, de lo peor, así, pero te das con todo, ¿no? Y al final se llama distorsiones cognitivas.
Ok.
Piensas lo peor y luego te dan una lista de distorsiones cognitivas.
Ya.
La cual dices, a ver, este pensamiento, pues estoy sobregeneralizando, estoy filtrando lo bueno, estoy ta, ta, ta. Y entonces cuando ves en perspectiva,
claro,
hacia dónde te lleva tu pensamiento, dices, no, pues sí estoy re mal.
Pero te puedes arreglar.
Sí, te puedes arreglar. A ver,
volviendo
a lo que
estábamos.
¿Qué hacer cuando eres codependiente? A ver, hay un mito, ¿no? Tremendo que te dicen, es que tu pareja es tu principal maestro.
O es tu espejo.
Es tu espejo. Bueno,
eso sí es. Pero ajá, todos somos maestros. Tu pareja es tu mayor maestro. Ay, sí, ajá. Tu maestro que te vino a darte sí. unos chingadas. O sea,
yo no me puedo ir de mi pareja porque yo tengo que aprender algo aquí. Y entonces son noches sin dormir, control, posesión, celos, bla, 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 no todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces la codependencia, o sea, tratar la codependencia no significa irse de la relación.
Ah.
No significa irse
de la relación.
No siempre, no siempre.
Sobre todo cuando hay mucho amor y neta lo quieres trabajar y te quieres quedar con la persona.
Y sobre todo, cuando yo soy codependiente, el problema está en mí, no en ti. O sea, vienen muchas mujeres con maridos con problemas de alcoholismo. Ok. ¿No? Entonces, es que mi marido toma muchísimo y pero no quiere dejar de tomar. Él piensa que no tiene un problema. Le digo, bueno, pues si él piensa que no tiene un problema, el problema lo tienes tú.
Explícame eso, por favor.
Mi marido tiene un problema de alcoholismo. Yo estoy esperando. Las cosas van a estar bien cuando él deje de tomar. Y sí, efectivamente. Claro. O sea, tener un marido o una marida alcohólica, es un problema, ¿no? Ajá. Un problemón. Pero las cosas no van a cambiar si él deja de tomar. Yo también tengo que ver que yo también soy parte de esa dinámica, de ese entramado, ¿no? Las familias o las parejas no son dos individuos, se convierten en un sistema de dinámicas.
Claro.
Mis acciones te activan las tuyas y tus acciones activan las mías.
Okay.
Entonces, no, el problema no se va a acabar si el hombre o la mujer dejan de tomar.
¿Cuál es la solución?
Los dos tienen que pedir ayuda, los dos tienen que tratarse. Y si el que bebe no quiere ayuda y no quiere dejar de tomar, es súper importante que la persona que es codependiente o que ve su codependencia, sí tome una terapia, se ponga a leer libros, vaya a grupos de autoayuda. O sea, claro, la terapia no es accesible para todas las personas.
Y siempre lo decimos, pero...
Pero hay grupos.
Y hay muchas otras opciones, como libros, podcasts.
Ajá. De verdad. Conferencias, sí. Hay de todo que puedes hacer como caminos de introspección.
Luego quiero que nos recomiendes como tus libros favoritos. No ahorita, luego me los pasas para hacer un post en redes.
Órale.
Y para darles como más herramientas.
Buenísimo.
Entonces, ¿qué pasa con esta pareja codependiente? Pues te tienes que arreglar tú también, porque por algo estás ahí.
Ajá, la pregunta es, ¿por qué te relacionaste con un cuate con tantos problemas? Ajá. ¿Por qué te relacionas con una persona que tiene un problema de alcoholismo? ¿Por qué te relacionas con una persona que tiene trastorno límite de la personalidad o que es bipolar o que es...? O sea, que ya desde el principio de la relación va mostrando sus red flags, como dicen,
ajá,
¿no?
O sea, o como lucecitas del problemita.
Va, pero el problema del codependiente, o sea, cuando alguien ya trae ciertos rasgos de codependencia, te quedas, ¿sabes por qué?
Porque tú lo vas a salvar.
¡Claro!
Porque eres superhéroe.
¡Porque yo lo voy a salvar! ¡Claro! ¡Yo lo voy a cambiar!
¡Claro!
¡Por
claro.
mí va a cambiar!
¡Ay, no, qué barbaridad! Oigan, no, eso es muy de los 80s. Te juro que quiero pensar...
también
que
ya del 2024.
Pero quiero pensar, oigan, que ya tenemos más herramientas.
No.
Está muy cabrón.
Sí, pues no.
Ok.
O sea...
Ok.
Habrá muchísima información.
Y puede ser que no lo digas, que ni siquiera tú lo sepas de verdad consciente y que dentro de tu corazoncito o dentro de tu subconsciente lo quieras salvar y quieras ser la salvadora o el salvador y ser el héroe.
Sí.
Sin que lo sepas en conciencia.
Yo creo que sí lo sabes.
Entonces, o sea, no hay pretextos.
Sí, o sea, yo creo que sí lo sabes y como cualquier adicción.
Ah.
O sea, si yo te trato de salvar... Es que has visto el video de la cabrita, del borreguito que lo sacan de una zanja, ajá, lo sacan así, quién sabe cómo lo sacan,
y se vuelve a meter,
ya. Y lo vuelven a sacar y se vuelve a meter.
Tengo varias amigas que hemos sacado de la zanja y mira,
ahí va.
Yo en otras cosas también, aquí no estoy señalando a nadie, todos
caemos en la zanja y nos caemos 20,000 veces.
Y la adicción a una persona puede ser tan adictiva. Perdón, valga la redundancia, adictiva como una sustancia.
Tan compulsiva como una sustancia.
Porque te genera químicos.
La palabra es compulsiva.
Ah, como la comida, por ejemplo.
Como la comida, como la cocaína, como la heroína.
Porque esa persona te genera químicos en la cabeza.
Te genera cortisol.
Híjole, qué horror.
Cuando tú estás en una relación, muchas veces me dicen, ¿por qué? ¿Por qué me quedo ahí? Porque estás en estrés todo el tiempo, ¿no? Estás en una relación en donde la otra persona
sabrá
está
Dios
en descontrol, y tú quieres controlarla.
Ah.
tú todo el tiempo estás generando o liberando cortisol.
Vives con el león persiguiéndote.
Exactamente,
la cola.
Exactamente, ¿no? Pero ¿qué crees? Ese cortisol genera adicción. O sea, ese cortisol que te está cayendo, ¿no?
Eres adicto al cortisol.
Eres adicto al cortisol porque el pensamiento recurrente es: yo soy la víctima. Este es un hijo de la chingada. Esta es una mala hija, ingrata, yo que soy tan buena madre. Ta, 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 víctima, víctima, víctima. Y eso es lo que te está reforzando todo el tiempo, el que tú estás bien. Y una persona que no tiene buena autoestima, que no se conoce muy bien, que no atiende sus necesidades, etcétera, está dependiendo de todo eso externo para poderse autovalidar.
Está muy cañón.
Está cañón, ¿no?
Está cañón.
Cañón, ya sé. Entonces imagínate, libérate de ese pensamiento. Primero te tienes que liberar de ese pensamiento y luego ya hacer cambios en tu vida.
Regina, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos liberamos de ese pensamiento?
Vayan a hacer.
Es que sí.
O sea,
o busquen ayuda en otro.
Sí, o sea, en un grupo. O sea, claro. Hay grupos de codependientes anónimos, de los que tienen relaciones con alcohólicos de Al-Anon, familias anónimas. O sea, hay en el Colegio de Saberes, por ejemplo, que es una escuela de psicoanálisis, dan terapia por 70 pesos.
¡Ay, wow!
O sea, sí, sí, sí. O sea, hay forma de obtener ayuda, ¿no?
Ya sabemos que tenemos un problema, pero lo más importante es aceptarlo.
Aceptar.
Obviamente pedir ayuda, ya nos dijiste cómo y dónde, pero en el día a día, o sea, ya sé que nadie tiene una receta perfecta ni tienes la solución, pero de verdad me gustaría saber tu opinión en el día a día, en las pequeñas cosas, el cómo no sabes de qué, sabes que te hace mal, no le marques, sabes que, o sea, ¿existe alguna técnica, algo que nos ayude en el solo por hoy?
Sí.
¿Cómo?
Sí. A ver, primero sí tienes que aceptar que ya le llamaste 20 veces y no te contestó, o ya te ghosteó, ¿no? Ajá. Ya van 2 semanas que no te contesta. Pues ya te ghosteó, mana.
Chica, o sea, hay que aceptar.
Ya no le hablen a Alex. Sí. Pero a ver, tiene que haber muchísima honestidad contigo misma. Tienes que tener mucha honestidad contigo misma, porque tu mente, como cualquier adicción, te va a decir: mándale este mensaje con este texto y ahora sí te va a contestar. Ya pasaron 5 días, mándale, llámale a las 3 de la tarde, que es su hora de comida. Así, todo el tiempo tu mente te está diciendo, maquinando mentiras y autoengaño para que tú puedas satisfacer tu adicción, que es hablarle o tenerlo en control, ¿correcto?
Sí.
Entonces, en el día a día es, a mí lo que me funcionaba cuando yo salí de la clínica, hoy en día no tengo ese problema,
claro,
pero cuando salí de la clínica con la obsesión a todo lo que da, era decirme: es tu enfermedad.
No eres tú.
No eres tú, es tu enfermedad. O sea, es una voz que tienes ahí que poco a poco se va a ir bajando el volumen, que te está diciendo: ve y toma, ve y fuma, ve y haz, ve y métete coca, ¿no?
Sí.
Esa voz tiene un volumen al 50.
Ok.
Pero con el trabajo personal, ese volumen va disminuyendo, hasta que ya no la tienes.
Y ya no la necesitas.
Y ya no la necesitas, ¿no?
Ahora que
Solo por hoy, justamente es eso. Le quiero marcar, tengo que hablar con él, tengo que saber cómo está. Es que le va a pasar ese. Solo por hoy. Solo por hoy no.
Y no eres tú, es tu enfermedad. No eres tú, es tu obsesión.
Tu obsesión, porque realmente la codependencia no es una enfermedad. No está catalogada ni siquiera como trastorno, pero hay tanto tratado acerca de la codependencia que, o sea, los psiquiatras no dicen codependencia, pero dicen trastorno de depresión o ansiedad, ¿no?
¿Sí? Va de la mano con
la... Va de la mano.
Sí, tiene sentido. A ver, ¿me puedes explicar eso?
Sí, o sea, muchas conductas de la codependencia, ¿no? Muchas acciones de la codependencia generan depresión y ansiedad, ¿no? O
claro.
Sea, depresión porque ya te ghostearon, ansiedad porque a lo mejor por ejemplo, los codependientes son muy común que se relacionen con narcisistas.
Ah.
Y el narcisista te da, te quita.
Y luego te quita.
Te da, luego te quita. Así, ¿no?
Entonces, es que es la está combinación el codependiente, perfecta.
Como cachorrito, ¿no?
Claro.
La combinación.
No, que, o sea, no es un trastorno la codependencia, no es una enfermedad, pero va muy relacionada con la depresión y con la ansiedad.
Exactamente.
Ahorita mencionabas la obsesión. No sé si sea también codependencia, pero las personas que somos muy obsesivas con muchas cosas, Ahorita que me estabas contando todo esto y explicando, como que me sonaron varias campanitas. Yo soy una persona muy obsesiva. No tengo al grado de obsesiva, de compulsividad, de que me tenga que preocupar e ir a terapia. Digo, uno tiene que ir a terapia por todas, no, por muchas cosas, no es a lo que voy. Ajá. Pero sí es una campanita, o sea, soy muy obsesiva. Uh-huh. Y de repente tengo pensamientos obsesivos. Uh-huh. Esto ahorita me estoy teniendo como un moment, porque está relacionado, yo no me considero una persona codependiente en lo absoluto, pero está relacionado los pensamientos obsesivos con la codependencia, porque estás describiendo muchas cosas.
Totalmente, o sea, voy a decir, la codependencia es un trastorno, una...
condición.
Una patrón.
Ajá.
De pensamiento y comportamiento por controlar al otro. Entonces, ese patrón es obsesivo compulsivo.
Ajá.
Pero no necesariamente tienes que ser codependiente para ser controladora.
Ya. Ajá. ¿Nos puedes decir la diferencia?
No, pues el codependiente es una adicción de dos, ¿no?
Ok, necesitas a alguien.
Exactamente, necesitas a
un narcisista de preferencia.
De preferencia a un alcohólico, narcisista, claro, psicópata.
Para que amarre bien, ¿no? la toxicidad.
Exactamente.
Y la violencia.
Exacto. Y el control, pues el control.
Es el control.
O sea, el control. Justamente, el control tampoco es un trastorno, ¿no?
Yeah.
Te diagnostican con ansiedad y depresión o ansiedad generalizada o...
¿Te fijas cómo todo se va a la ansiedad y la depresión?
Cañón.
Son los males de nuestra época.
Es la enfermedad del siglo, la depresión.
Yo había leído que el estrés...
Ah, ya es el estrés.
Es que ahorita dicen los expertos.
Como que van así...
Sí, claro, todo va de la mano. Pero la enfermedad de nosotros los millennials... Tú también eres millennial, ¿no?
No, mi
de
hija.
Panzazo,
no.
Sí. Ah, bueno,
no, hombre, pensé que eras de mi edad. No, hombre, yo soy super generación X.
Ah, bueno, pensé que eras de mi edad. Te ves muy joven. Qué bueno que...
Tengo 47.
Qué bueno que no hay sustancias en tu ser. Te ves muy chiquita. Oye, no. Bueno, de los millennials, son enfermedades, ¿no? La depresión y la ansiedad.
Son trastornos.
Son trastornos. Uh-huh. El trastorno de nuestra generación, o sea, el que nos dio en la madre a todos, uh-huh, es la depresión y la ansiedad. No sé el de tu generación cuál sea.
No, pues la mía, la de la adicción.
Ah, sí.
Claro, es un montón de drogadictos. De marihuana, sobre todo.
Sí, está cañón. Entonces... Ya identificamos todo eso, ya dijimos, o sea, obviamente la solución es, pues, pedir ayuda.
¿Sabes? No sabes la cantidad de gente que me dice, que no necesariamente llegan a mi consulta, que escuchando podcasts, ajá, o sea, escuchándote a ti, escuchando, ya sabes.
Sí,
¿no?
Porque ahora es la moda.
No, o sea, es como han aprendido, es como detectan su problema.
¡Justo!
¡Está increíble eso!
Justo esa siento que es la misión de todos los que hacemos esto.
¡Por supuesto!
Al final, pues mira, no somos expertos, les traemos a la mejor que tenemos en México, pero al final lo único que queremos es, yo por lo menos puedo hablar por mí, tengo la ilusión de que con que escuchen un episodio y les resuene tantito y pidamos ayuda, y exacto, me incluyo, uh-huh, ya mi chamba está hecha. Y esa es mi misión.
Sí.
Te lo juro. Y ya ahorita lo tengo clarísimo, pero en un principio yo decía, ay, pues para como que ayudar y dar un servicio a mi comunidad. ¿Qué? Todo es para mí. O sea, yo ya todo tengo. Todo, episodio tras episodio, sí, es un madrazo cada día, que gracias a Dios.
Sí.
Y me explota el cerebro y me cambió la vida para siempre. Sí. Entonces, lo único que deseo en mi corazón de verdad es poder hacer una diferencia tan solo que te suene una campanita y que diga, wow, creo que tengo esto, voy a pedir ayuda. Ahí está.
La haces. Sí, la haces.
Pero no se trata de mí. Queremos hablar más de esos temas. Entonces, ya lo identificamos, pedimos ayuda, levantamos la mano, nos movemos, nos salimos de la zona de confort.
No, eso.
Ok.
Eso es. Salirse. Okay. Esta cosa que te decía del cortisol, uh-huh, que está validándote que, ajá, tú eres la víctima, ajá, que tú estás bien y que los demás están mal y que son unos cabrones, uh-huh, hijos de ta. Eso es estar en tu zona de confort.
Okay.
Eso es la zona de confort, estarte autovalidando a través de querer controlar a los demás y que los otros no hagan lo que tú piensas que deberían de hacer.
Me quiero meter un poquitito más en el tema técnico de la adicción al cortisol, porque me llamó mucho la atención. O sea, técnicamente nos volvemos adictos a, sí, generar el químico del cortisol en el, exacto, cerebro, como te vuelves adicto a otras sustancias.
A la dopamina o a la serotonina.
A,
¿no?,
ver, quisiera que me explicaras, porque tú eres la experta, por lo menos de esas tres. Por ejemplo, yo ya entendí, también a golpes de chingadazos, que somos adictos, yo sí soy, a la dopamina, y eso es si estás scrolling en el celular, es, uh-huh, entonces ves un video tras otro, tras, uh-huh, otro, tras otro, por ejemplo, en TikTok, y son golpecitos de dopamina, entonces no te duermes.
¿Tienes TDA?
Sí.
Un poquito, ¿no?
O muy diagnosticado. Sí. Grande, pero...
Sí. Uh-huh. El TDA es falta de dopamina.
Ah, ¿sí?
Ajá.
¡Guau! Wow.
La dopamina es lo que hace que te puedas concentrar, que puedas estar con la mente... O sea, los de TDA no es que no se puedan concentrar, es que no se pueden concentrar en una sola cosa.
Exacto. Justo Mel Robbins, el otro día estaba diciendo, porque su hijo también tiene, y ella sí es una terapeuta muy, muy, muy famosa, digo, muy buena también, y decía, yo en un principio pensaba que mi hijo lo que no tenía, no, que no pudiera poner atención, y que la gente... Yo también soy de esa niña de los 90, en la que... Bueno, nací en los 80, pero que en los 90 se dieron cuenta que tenía en esa entonces ADD.
¿Te dieron
gracias a Dios, no. Digo, bueno, le agradezco a mis papás. Fue la solución número una, porque en los 80s eso hacían y en los 90s era Ritalina y era lo que tenían en ese momento. Sí. Y los papás, no se sientan culpables si lo están oyendo, porque ustedes hicieron lo que pudieron con la información que tenían. Yo tengo unos papás muy clavados en ese sentido de no... O sea, como que ellos decidieron hacerlo con terapia y con muchas clases. Entonces iba a clases de hawaiano, de inglés, de pintura, de ta, 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 ta. Y le agradezco mucho que decidieron no medicarme, porque aunque fue un camino diferente y de muchos chingadazos también, creo que fue una gran opción para mí. Porque también creo que tengo bastantes rasgos de conducta adictiva, entonces creo que me hubieran dado en la madre. Creo, no sé, no lo hicieron, afortunadamente.
Que sí, el Ritalin puede generar... compulsión.
Ahorita ya hay otros.
Hay Concerta, que está peor, bueno.
Ah, sí, no sé.
Concerta, el Vyvanse, o sea, hay muchos.
Pero hay gente que sí lo necesita.
Sí, eso, a eso voy. Exacto. Que te da calidad de vida. Si tú no te puedes concentrar y de repente te dan algo, y aparte, porque no es nada más que no te puedas concentrar, es que no rindes en la escuela, es que eres la burra.
Sí, la desmadrosa. La desmadrosa. La huevona. Te voy a decir, también es... No terminé la idea de Mel Robbins. Entonces ella dijo, es que...
los dos tenemos TDA.
Que grave. Y además somos amixes, entonces está difícil. Pero no, lo que voy es lo que dijo Mel Robbins es, y me pareció muy, muy, muy cañón, dice, yo siendo especialista y siendo terapeuta, en un principio yo creía que bueno, nos dijeron que el ADD era nada más falta de atención. Y al final no es falta de atención, es que necesitas poner atención a varias cosas al mismo tiempo para funcionar. Yo lo entendí muy grande, pero nunca es tarde, creo que los tiempos son perfectos. Y después, que ese es otro episodio, puedes usar tu trastorno, porque es un trastorno,
a tu favor.
A tu favor, y puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo, que es lo que yo hago. Pero me tomó mucho tiempo y mucho trabajo personal, la verdad. Y sobre todo aceptarlo, ¿no?
Y práctica.
Y mucha práctica. Sí. Y me sigue fallando a veces. Pero bueno, somos adictos ahorita a la dopamina, a el cortisol y a... ¿Qué otras?
La serotonina.
¿Me puedes explicar cada una?
La serotonina es, digamos, el neurotransmisor del estado de ánimo.
Ok.
Ok. Hay ciertas drogas que te generan dopamina y serotonina. Hay otras drogas que te generan dopamina y GABA. Hay otras drogas que es el cannabinoide. O sea,
como hay, que muchos, hay muchas ramas.
Entonces, dependiendo la potencia y la droga, más bien, dependiendo de la droga y la potencia de la droga, generan distintos estados de ánimo, ¿correcto? Pero no es la droga.
La droga, la estamos droga es hablando
un precursor.
De no solamente una sustancia, la droga es la comida, las relaciones,
Exactamente. Esa es la tesis que se maneja hoy, ¿no? O sea, porque no nada más es en la codependencia de las personas, o sea, la misma compulsión que te genera un cigarro de nicotina te puede generar una persona.
Claro.
O sea, la misma compulsión. Fume. Llame.
Claro.
O si no llamas, pero estás pensando en qué estar haciendo, por qué estar haciendo.
Que justo es eso. Muchas decimos o dicen o whatever, sin señalar a nadie. Hay X. Soy súper tranquila, no lo ando fiscalizando, que haga lo que quiera. Sí, güey. Pero dentro de tu cabeza es una fucking guerra.
Es una pesadilla.
Que no para el ratón. Es que no para.
Sí.
Y es impactante. Y no sé si sea peor porque no lo sacas.
No, porque está el prestigio, ¿no? Claro. No, pues si ya dije que no lo ando persiguiendo, ¿cómo voy a ir a decir que en mi
primero
cabeza?
Primero muerta
antes de porque confesarme.
Dignidad.
Exacto.
Pero al final, es un infierno.
Eso es la magia de la terapia. La magia de la terapia es poder delatar tu mente. Esa es la magia de la terapia, que tú puedas delatar tu mente y decir, sí, a mi amiga Chuchita le dije que no lo persigo, pero yo en mi mente lo persigo todo el puto día.
Y no paro.
El día.
Está cañón. se crea, ¿tú crees que hay como enfermedades ya físicas por... Sí. O sea, que esto te lleva a enfermarte.
Por supuesto.
¿De qué? Insomnio.
Insomnio, gastritis. Cardiovasculares, digestivas, todas.
Todo lo de la panza.
Todo lo de la panza. Okay. Aneurismas.
Ay, cállate.
No.
O sea, ay, oigan, eso falta.
No.
Que no sea un aneurisma.
O sea, claro, porque estás todo el tiempo, imagínate que todo el tiempo estás en estrés y no duermes y no comes, y no, o sea, y todo el tiempo estás con una obsesión generando. O sea, de todo menos serotonina, ¿no? Para sentirte bien.
¿Qué es
lo
que necesita que nos expliques? Entonces, ya nos explicaste qué es el cortisol.
Ajá.
Ya nos explicaste qué es...
Es la serotonina, que es
lo que regula el estado de ánimo.
Lo que regula el
estado de ánimo. Por eso ciertas drogas químicas, al otro día que sientes que te va...
Te han contado,
es
obviamente.
Es la tacha, ¿no?
La tacha, sí.
Les juro, yo les diría la verdad. Nunca
el
he probado...
El éxtasis o el M.
¿El Molly es lo mismo?
El Molly es lo mismo, nomás
cambian
sus derivados
cosas.
De los 80s a ya. Los 2000s.
Ustedes saben que yo soy muy honesta, de verdad no pruebo las drogas. ¿Sabes por qué no las he probado? Porque estoy segura que me van a encantar.
Sí, sí.
Segura. O sea, no tengo duda. O sea, yo a mí sí me hicieron esos comerciales de los 90 de This is your brain, this is your brain in drugs. Ajá. Y el huevo estrellado. Pánico me daban. Tengo una amiga, Carla Martínez, que siempre hablamos de eso, de que esos comerciales de que alguien se metía no sé qué droga y se quería tirar de una azotea, a mí me daban terror. Yo decía, yo voy a hacer ese. O sea, a mí, todo este tema de la campaña de Nancy Reagan, de
Say no to drugs.
Me impactó porque era muy crudo.
Sí.
Entonces, yo soy bien honesta y les digo la verdad. No las probé porque estoy segura que me hubieran encantado. Duda no tengo.
Sí.
O sea, dejar de fumar ha sido de las, y eso lo digo abiertamente, de las cosas más difíciles que me han... O sea, please no fumen. Repente me dicen, cigarro, de repente me dicen, ¿de qué te arrepientes en la vida? Y yo digo, de nada, no, sí. Me arrepiento de haber aprendido a fumar, porque es de las cosas más difíciles de dejar. ¡Qué barbaridad!
100%.
No fumen, niñas, de verdad. Aparte, te destruye por dentro y por fuera y por todos lados. Bonita Inserón jamás con el cigarro.
Ajá. Y aparte hueles...
Horrendo. Sí. Oye, pero a ver, como siempre nos desviamos. Te amo. Pero a ver, entonces...
Estábamos en la serotonina, en el cortisol y la dopamina. ¿No?
Hay ciertas drogas químicas como las tachas que te quitan la dopamina de tu ser.
Y la serotonina.
Por eso el otro día dicen las personas... Y es más, el otro día platicaba con alguien que me dijo, fue tal mi depresión el otro día que de verdad me quería dejar de vivir. Entonces dice, me asusté tanto que nunca más lo volví a hacer. Del pánico que me dio. Y aparte lo combinan con alcohol y olvídate.
Sí. Yo cuando peor ideación suicida tuve durante mi consumo fue cuando consumía tachas.
¿De verdad?
Era, o sea, una cosa...
O sea, es una euforia cañona.
Sí, euforia. A mí no me daba así bailar y así.
No.
Pero era una cosa de sentir la vida. Así, una cosa de...
Por eso se quitan los zapatos y pisan la alfombra.
Sí, sí, sí. O sea, yo no me movía del sillón, pero amaba a todo el mundo.
Ya.
Pero a 2 días después... al risco.
¿Y cómo recuperas esos químicos?
No, pues los recuperas. O sea, el cerebro tiene plasticidad y las neuronas, hay plasticidad neuronal, cerebral, etcétera.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, por eso yo hoy puedo estar aquí hablando contigo y estudiar 30,000 cosas y ser brillante.
Sí. Tuviste la suerte que no te quedaste
no
mal.
No me quedé.
Iba a decir una cosa, pero le digo, ey, ¿por qué dices? No te quedaste tonta, perdón.
No.
O sea, gracias a Dios.
Puedes recuperarte si te dejas de drogar.
Claro,
¿no?
Entonces la serotonina, la dopamina, ¿el celular te da dopamina?
Sí.
¿El scrolling?
El scrolling es dopamina. Por eso es tan... Otra beauty... Sí, una recomendación. No les den celular a los niños. No les den el iPad.
¿Qué les dan? No les den.
Están empezando a los 6 años, 7 años a scrollear.
Ay, no, me quiero morir.
A obtener esa dopamina de forma artificial.
¿Cómo podemos obtener dopamina de forma natural? Abracen.
Abracen.
Yo soy obsesiva de los abrazos.
Ayuden, ayudar a otros, servir. Estudiar, leer.
Salirte al sol.
Hacer ejercicio, salirte al sol. Hacer cosas nuevas, hablar con alguien.
Todo eso también es neuroplasticidad.
Darte un regalito al día.
Tampoco se la bañen y luego sean adictos a las compras.
Sí.
Y se vayan a todo el día a comprar chingaderas. No,
un regalito puede ser, voy a meter los pies en agua caliente.
Ah, ok. No irte a hacer un pedicure en el spa.
O comprarte una gargantilla
de brillantes.
De brillantes.
Cada quien a según. Ok, eso genera dopamina y serotonina.
Sí, o sea...
Es lo mismo.
No es lo
yo
mismo.
Yo sé que no es lo mismo, pero...
Pero sí, tú, si tienes tu dopamina reguladita, ¿no? Vas a poder leer, vas a poder producir, vas a
regularte.
Poder regularte, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si tú estás regulada, pues vas a tener un buen estado de ánimo.
Ya.
¿No? O sea, el chiste, claro que estamos, somos así, ¿no? Y un día te despertaste de malas y entonces traes la serotonina en el piso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues párate y haz ejercicio aunque no quieras, ¿no?
Exacto.
Aunque sea, si corres 10 kilómetros al día, pues corre uno.
Ya.
¿No? O haz tu clase de pilates, aunque sea 15 minutos, lo que sea, pero
que
haz.
No tienes que ir a clase, puedes meterte a YouTube y le pica.
Ajá.
O sea, aquí no es de que pretexto de que...
Sí, sí, sí.
Ahora, yo solamente puedo hablar por mí y les voy a compartir en mi caso para ver si les inspira o a ver si los inspiro. Yo no puedo hablar por los demás, solamente puedo hablar por mí. Entonces les voy a compartir tres cosas que a mí me levantan la serotonina y la dopamina rapidísimo. Y se los recomiendo muchísimo. No sé si les funcione, pero igual les sirve de inspiración. Para mí es hablarle a mi hermana o a Priscila, mi hermana, o a mis dos mejores amigos del alma. Uh-huh. Ojo. Hablarles como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y dejarlos que te cuenten. Porque es muy diferente hablarles en tu locura obsesiva. Y fíjate que no me dijo, entonces... Eso es muy diferente. Uh-huh. O sea, a mí me sirve como que hablar con mi hermana y yo, ¿cómo está Pato, mi sobrino? Uh-huh. ¿Qué hiciste hoy? Me distrae tantito y me da como felicidad. Uh-huh. Salirme a caminar. Si estoy muy estresada, me he llegado a salir de la oficina, te lo juro.
Es
como una loca. No me importa. Y le doy vueltas alrededor. También mi oficina está en un lugar que se puede hacer eso y además está soleado y está verdecito y así. Idealmente me encanta ir al parque. Aquí en México me queda relativamente cerca La Mexicana.
De lujo.
Y le doy vueltas y vueltas y vueltas. A veces obsesivamente lo acepto, pero es que me empiezo a sentir tan feliz. Y es un momento tan mío. De luego me compro un cafecito y le doy otras dos vueltas y oigo un podcast, pero luego oigo una canción. Y luego me quiero abrazar un árbol porque ya estoy feliz. O sea, llegué queriendo dejar de existir.
Sí.
Y llego a un punto y luego me quito los zapatos y hago grounding. Estoy como, no me soporto de la felicidad. Ajá. Entonces eso me funciona mucho. Y también los abrazos. Yo creo mucho...
Los abrazos son importantísimos.
En los abrazos. Pero abrazos ya de veras. De 20 segundos fuertes. Que... Y además yo hago un extra, porque soy esa persona y soy amiga de Haru, también me enseña cosas. De abrazar súper fuerte. Y luego me imagino que mi corazón, te lo juro, es como rosa fosforescente, así neón, así es, inflado.
Ajá.
Y cuando estoy abrazando, se pega con el otro corazón y le pasa ese como rosa, ya sabes. Y entonces te empiezas a llenar. Me imagino todas esas cosas.
¡Qué bonito!
Pero me funcionan. Y para mí son quick fixes.
Sí.
Pero en salud y en bienestar y en bonito. Para cuando estoy muy ansiosa, cuando me siento muy mal o cuando estoy muy obsesiva, que ese es mi tema. Sobre todo en la oficina me pasa que me obsesiono.
Que te voy a decir otra cosa para alguien que a lo mejor no puede salirse o lo que sea, que es una la ama de casa o...
Claro.
¿Sabes qué te puede funcionar? Pararte a lavar los trastes. Trastes.
¿Sí?
Cuando estés muy obsesionada y que, o sea, que tienes que hacer un documento, que no te sale y que no te puedes concentrar, ¿eh? Párate a lavar los trastes.
Oye,
o sea,
qué buena.
¿Lavas los trastes? O arregla o limpia el refri.
Ya.
O arregla
cosas
un cajón.
Como técnicas.
Sí, exacto.
Ay, como de orden.
Exactamente. Lo haces, lo acabas, ¿no? Y nada más por hacer esa tarea, tu cerebro va a liberar dopamina.
¿Ah,
la dopamina que te está haciendo
¿qué
falta?
¿Qué otras cosas?
Tener esa sensación de logro. Lo que acabas de decir está muy bueno. Los abrazos, salirte a caminar, darte algo, o sea, un café, o sentarte en una banca, 5 minutos.
A mí me fascina, me hace muy feliz hablar con una amiga que quiero mucho. No sé.
Ándale.
O sea, con la que sea, no tiene que ser.
O dar servicio, hablarle a alguien que sabes que
le está pasando mal.
Exactamente, oye, mandarle un mensaje, ¿cómo vas?
Ya.
¿No?
Son cosas bien chiquitas.
Y a mí me encanta, que mi gurú Paola Arena me enseñó a hacer el stillness. Es una meditación de 3 minutos.
Hijo, para mí la meditación es el reto más grande que vine a conquistar este planeta.
3 minutos, Ilalisa, 3 minutos.
¿Cómo?
Te sientas con tus piernitas así, así como tú quieras.
Ajá.
Y cierras los ojos 3 minutos, escuchar tu respiración con timer. Le pones tu timer, 3 minutitos.
Pero tienes que hacer respiraciones. Nada.
Como tú
te
quieras.
Te dé tu chingada gana.
Como te dé tu chingada gana, no hay nada detienes. Solamente estar, ser.
Por eso se llama stillness.
Stillness, así.
Ay, qué bonito.
Sí.
¿Qué más? Si yo
me
quiero
encanta.
Todo. También agradecer.
Agradecer.
Yo agradezco hasta que puedo hacer pipí.
No hay persona feliz
que no sea agradecida.
Que no sea agradecida.
Es
Todas
cierto.
Las personas felices son agradecidas.
Y yo sí creo que es de verdad, y se los digo de todo el corazón, es el estado más bonito como energético en el que puedes
totalmente,
estar.
Totalmente.
Yo agradezco todos los días desde que me desperté, güey, porque sí, casi no la libro. Entonces, y ¿sabes qué? También me pasa que luego la gente me dice, ¿por qué agradeces que haces pipí? El otro día una amiga se quedó en mi casa y yo, ay, gracias que puedo hacer pipí. Me dice, ¿estás bien? Y yo, es que tuve una sonda. Es que tuve una sonda un chorro de tiempo que hacía pipí en una sonda.
Era horrible.
Horrible. No mames. Sí, es increíble poder hacer pipí y luego tener agua caliente. Me dice, privilegio, güey. Sí. O sea, que abres la regadera de tu casa, güey, en tu cuarto y sale agua caliente. ¿Qué es esta maravilla?
Sí.
Esas cositas a mí, agradecer eso me hace también muy feliz.
Que tienes piernas, que te puedes ir a caminar.
Que puedes caminar,
cara. Puedes salirte a caminar.
Luego nos quejamos, y eso es algo que siempre platicaba con Marta de Baile, y ella me lo hizo saber, de que de repente te cachas diciendo, es que tengo el brazo gordo. Y me dice, gracias a Dios, tienes brazo, que puedes abrazar. Que no te encantan los abrazos.
Sí.
Que no te fascina abrazar. Pues gordos o no, los brazos con jamones o no, pues abrazas fuerte.
Sí, claro.
Tengo piernas, tienes celulitis, bendito Dios, que tienes piernas y puedes caminar.
Aparte es lo que hay, es lo que hay.
Oye, entonces, bueno, ¿cómo resignificamos? Ya entendemos que tenemos un tema, ya vamos a ir a terapia, ya vamos a ir a hacer uso de todas las herramientas. Si no se puede terapia, lo que se puede hacer de todo lo que nos describiste. ¿Cómo resignificamos esto? Es decir, ¿cómo? Y te lo pregunto porque me gusta mucho, tú lo haces. ¿Cómo de todo esto que estamos hablando, que a todos nos pasa en diferentes medidas y en diferente grado, cómo lo podemos volver un aprendizaje?
Ya me acordé de lo que estamos hablando y se conecta con esto.
¿Ves cómo estamos desconectadas?
No, se conecta cañón.
Está muy cañón.
El autocuidado.
A ver.
El autocuidado, o sea, ¿cómo trabajar en mí todos los días a través del autocuidado? ¿Qué es el autocuidado? No sé, desayunarme una concha.
Okay,
desayunarme una manzana.
Claro. Y un huevito proteína.
Y un huevo, sí.
Empiezan, o sea, por la proteína, sí. Porque la curva es la glucosa.
Exactamente.
Pero el autocuidado, claro, porque para estar, primero te tienes que poner a ti primero.
Exactamente, siempre. Exactamente.
Y el autocuidado es buscar tu bien mayor y tu salud integral.
Exactamente. Y luego cuando tú tienes estos problemas y estás
rebasada de
problemas, no ves. O sea, te dicen, ve a terapia. No, pues, ¿cuánto me va a tomar ponerme bien?
¿Y
¿no?
cuánto cuesta?
¿Y cuánto cuesta?
¿Y qué hueva?
Y te parece lejísimo.
Y luego cambiarte de terapeuta, contarle mi vida entera otra vez. No, mejor este que ya se la sabe.
Sí. ¿No? Entonces te queda lejísimos. Es una carrera de 250 kilómetros.
Pero hay que salirse de la zona de confort.
Pero, no, te voy a decir cómo salirse de la zona de confort. Con el autocuidado. Comiéndote el huevito en el desayuno. No la concha. Claro. El huevito y la manzana.
Lo que te hace bien.
Lo que te hace bien.
Lo que te da salud.
Un puñito de espinacas.
Qué
¿no?
rico.
Salirte a caminar. No tienes que caminar 100 kilómetros.
Ni tienes que hacer 2 horas de yoga,
no,
y de pilates
ni
iluminada.
Ni pagar un gimnasio
nada.
De 400 mil pesos.
Cero.
Salirte a caminar media hora.
Ya.
Media hora todos los días. O sea, dedicarte media hora todos los días para salir a caminar al parque, a la manzana. O sea, digo, salvo aquí donde estamos, pero
sí,
casi toda la ciudad es caminable. Claro. Menos aquí cero. más que la mexicana.
Claro.
Pero bueno, eso. Pequeñas acciones hacen grandes cambios. Ya sé que suena al libro de Sanborns, pero no importa.
No
es
me
la
importa.
Verdad.
Repítelo.
Es un cliché y por algo es un cliché.
Repítelo.
Pequeñas acciones hacen grandes cambios.
Y con eso nos vamos a quedar.
Drop the mic.
Drop the mic. ¡Gracias, Regina! Oigan, les quiero confesar que me costó mucho trabajo, porque cuando alguien me cae también y somos como amigas, aunque no habíamos convivido tanto, luego nos vamos. Pero quiero que sepan que tuvieron una prueba de cómo es una plática entre amigas, que al final eso queríamos hacer.
Exacto.
Y eso quería, y que eso queremos hacerla sentir. ¿Dónde te encontramos?
En Instagram como Regina Curi. Ajá. O en mi página reginacuri.com.
¿Das terapia? ¿Todavía tienes? Es que
sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Porque luego me dicen, no, ya no puedo recibir más gente porque estoy llena de listas.
Sí. Sí, estoy llena, pero llámenme y hacemos un espacio, pues cuando sea, ¿no?
Perfecto.
El chiste es que,
perfecto.
Y si no soy yo, es alguien más, y si no, les digo de algún grupo, o sea, lo que necesiten.
¿Y son presenciales o también das por Zoom?
Por Zoom y presencial.
Ah, perfecto.
Sí.
¡Qué maravilla! Regina, mil gracias.
No, a ti.
Vas a tener que regresar.
Me encantó venir.
A todos los temas que nos faltaron.
Sí, quiero.
Seguramente van a llegar muchísimos mensajes con sugerencias. Todas las dudas que tengan te pueden escribir por mensaje directo.
Sí, que me escriban por mensaje directo.
No, perdón.
No, escríbanme por mensaje directo o en mi página hay un signito de WhatsApp y me llega directo a mi teléfono.
¿Cuál es tu página?
reginacuri.com.
Qué bárbara, ya estás al pedo todo. Oye, Muchas gracias por venir.
A ti.
De verdad, estuvo increíble.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Si les gustó todo lo que escucharon, compártanlo, mándenlo a sus amigas, pónganos 5 estrellitas, no tienen idea cuánto nos ayudan. Estamos en redes sociales, en todas las plataformas de audio y nos llamamos @bonitainsideout. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas.
Bonita Inside Out.